学什么就训练他了。
Que los japoneses desconocían antiguamente el sentido artístico del tiempo. Quiero decir esto. Nosotros vemos en el cine la siguiente escena. Un señor se dirige a la estación Retiro. Entra a la estación Retiro. Corte al señor que está subiendo al tren. Corte al señor que está sentado en el tren junto a una ventanilla por la cual va pasando el campo, ¿no? Después corte a la locomotora que avanza por los rieles. Y corte a este mismo señor que baja del tren en Mendoza. Han pasado 30 segundos y el hombre ha llegado a Mendoza. Los japoneses hubieran demorado 15 horas en esto, porque no tenían esa noción del carácter artístico que a veces se le da al tiempo en las obras de teatro y particularmente en el cine. En el arte nosotros sabemos que las cosas no son como pensaban los japoneses, porque si así fueran, la película La Vuelta al Mundo en 80 días duraría en Japón 80 días. La película Un Día en el Juzgado duraría 24 horas. Y la película Recuerdos de la Infancia, unos 12 años, por ejemplo. Este es el criterio japonés. Pero hay que decir que en el occidente moderno, la duración de los hechos artísticos más tiene que ver con unas comodidades de explotación comercial que con la decisión del propio artista. Por ejemplo, ¿por qué una película dura 2 horas y no 6 horas o 20 minutos? No sé. ¿Por qué un disco dura 3 minutos? Bueno, empezó a durar 3 minutos el disco cuando se dieron cuenta que los discos aquellos de pasta que venían, más o menos, eran hospitalarios para 3 minutos de música. Quiere decir que esto era un detalle hijo de unas comodidades de orden comercial, como digo, y no de la decisión del artista. El famoso cineasta Laszlo Martok se preguntó un día también por qué las películas duraban 2 horas o 1 hora y media. Y entonces, basado en esa pregunta y también en la falta de cinta que tenía el tipo, pues empezó a hacer los famosos cortísimos metrajes de Laszlo Martok, que eran unas películas muy breves, como su nombre indica, la más extensa de las cuales alcanzaba los 20 segundos. Hubo famosas versiones de La Guerra y la Paz, 16 segundos. El Tango en Finlandia, 14 segundos. Se necesita un hombre con cara de infeliz, 10 segundos. Muchísimas películas, ¿no? 55 días en Pekín, 9 segundos. Y algunas son de grata recordación. Crimen y Castigo tenía una sola escena donde aparecía un hombre y decía: he asesinado a una vieja y me mata el remordimiento. El retrato de Dorian Gray, fantástico también. Una sola escena, ¿no? Dorian Gray y al lado el retrato. Dorian Gray muy joven, el retrato mostraba una imagen abyecta y decrépita, y Dorian Gray decía: ese soy yo. Terminaba la película. Esos eran los cortísimos metrajes. Las aventuras de Superman tenía. Qué linda. Vuelo y combato a los bandoleros. Decía Superman y se iba volando. No sé si eran buenas las películas, pero no aburrían, por cierto. Digo yo, ¿será deseable esa síntesis tan escueta? ¿Será deseable aquello que inventó Martok? ¿Y cuánto debe durar una obra artística? Yo me hago todas estas preguntas, ¿saben por qué? Porque hoy nuestro programa tendrá una hora y media de duración, y no una hora. De tener una hora y media es una buena noticia o una mala noticia, porque tampoco sé cuánto debe durar un programa de televisión. Lo que sucede es que tanto en la radio como en la televisión, lo primero que se inventa es la duración. Y después se designa a quién tendrá que durar. Tenemos una duración de una hora y media. Bueno, ¿a quién convocamos para que dure? Entonces lo llaman por teléfono al tipo, ¿qué dice? ¿No querés venir a durar una hora y media? ¿Cómo no? ¿Eh? Bueno, mezcla de Martok y de los japoneses es este programa, porque se estira y se encoge. A veces lo que debe durar un año dura un segundo, y a veces lo que debe durar 10 segundos dura una eternidad. Para ayudarme en las duraciones, para bien o para mal, está nuestro amigo, Guillermo Zonasi. Tranquilidad de nuestros familiares, favorecedores y amigos, que la publicidad será tan extensa como siempre. ¿Eh? Así que, ¿me gusta la baliza? Es linda la corbata, ¿eh? Es para durar esa, ¿eh? Bueno, miren, no hagamos chistes sobre las corbatas, a pesar de que hay gente que ha hecho carrera, ¿no? Haciendo chistes sobre la corbata del compañero. Hay programas que consisten solo en eso, consisten. El tipo que critica la corbata y el otro el saco. Es decir, 2 horas. Pues. Bien. Eso no es mucho más que digamos, ¿no? El primer tema de hoy está destinado una vez más a ayudar, que dice, a las personas que tienen miedo de ser víctimas de choreros.
Ajá. ¿Eh? En cualquier sitio.
En cualquier sitio. Tanto sea en su hogar, en el auto, cuando van de compras, etcétera. Primeros consejos. Sepa cómo son las casas que los ladrones ven como más atractivas. Ajá. El chorro anda caminando por ahí y marca determinadas casas. Esta me está gustando para mandarme el chorro. Esa no, esa sí, esa no. Vamos a ver cuáles son. Dice, los ladrones no entran en cualquier casa. Eligen las que por sus características, resulta que estamos leyendo un informe. Las que por sus características les resultan más atractivas. Un estudio hecho por un profesor de justicia criminal.
¿A quién le dice eso?
De la Universidad de Temple, en Estados Unidos, el doctor George Ranger. ¿Cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor? Con mucho gusto.
Allá al fondo.
Pues dice, demostró que los ladrones se sienten más interesados por las casas que tienen los siguientes detalles. Atención, lápiz y papel, nuestros oyentes. Primero, la casa de la esquina.
No.
Yo por eso no le vivo en la esquina.
¿No le gustan los chavos?
No, me gustan las esquinas. Dice, la gente tiene la tendencia a tocar el timbre en la casa de la esquina.
¿Y salió corriendo?
¡No! ¿Cómo va a tocar en la casa de la esquina? La última casa en que hay que tocar, viejo.
¿O que te alcanza?
¡Claro! Y además, ¿para qué la rajás? Te tenés que rajar 100 metros.
Claro.
La que hay que elegir, atención, ¿eh? Esto es importante al margen de todo el choreo. Vivo para los que quieran tocar el timbre. Hay que elegir una casa, la casa ideal para tocar timbre. ¿Qué? Primero, una que tenga varios departamentos. Cosa que usted moleste 3, 4 personas, 5, 6, 20 personas de un mismo saque, con un mínimo esfuerzo. Y tiene que estar a unos 15 o 20 metros de la esquina. ¿Para qué? Para no darle tiempo a que salga el tipo.
Y lo vea.
Claro, entonces usted raja para la esquina, va por encima y dobla y el tipo no lo ve más. Ahora, si usted toca el timbre en la casa de una esquina, para doblar, ¿me entiende? En la próxima esquina, tiene que recorrer 100 metros.
Aparte, por ahí el tipo tiene ventana.
Ahí lo está relojeando. No sabe nada de tocar timbre. Los ladrones sabrán, pero de timbre no. Bien, el hecho es que los ladrones roban en las esquinas. Después, los ladrones eligen las casas, que tienen música fuerte.
Ah, a los boliches bailables.
¿Sabe por qué? Pedirle una mano en un boliche bailado.
Total nadie oye nada.
Qué buena idea que ha tenido usted.
Veo que nadie se habla.
No.
Otro al otro.
Y que nunca pagan ahí, viejo.
No.
Fíjense qué lindo, ¿eh? Usted entra.
Sí. ¿Es
acá? Acá. Entra el boliche bailado.
Ahora no, ¿eh?
Ahora no.
Allá.
Sí, está. Yo y Beto Chorro entran por todos lados. Música. No se oye nada. Entonces usted lo va amenazando a los tipos uno por uno, despacito. ¿Eh? Hace un seiluce y le dice, hermano, total en el medio de jarabe que están bailando, ¿no? Que sea,
algunos que estén abajo.
Dice, dame todo el torbero porque si no perdiste. Dice, ¿sabés qué es esto que tengo acá? Dice, tipo sanguche mortadela. No, dice, un buposo, hermano. Tipo, dale, muchas gracias, ahora tomate la patilla. Cuando quieres llamar la cara, incluso empieza a gritar, ¡socorro, la policía, la droga, no hace nada!
Una cosa.
Te disfrutas con la música, eso y un apagar casorio, dijimos el otro día acá.
No, acá no.
Y la radio, apagar un casorio. Es fantástico, viejo. Te mandan los regalos, la gente va con pizza, los sacos. Con reloj, empurrón, reloj, toda la torta, los sándwiches, almóndiga, todo. Ahí, ¿quién sabe? Bueno, pero lo que dice aquí es lo siguiente, los ladrones roban donde hay música fuerte, porque muchas personas que dejan su casa sola suelen mantener la radio encendida para hacer ver que están, pero no están. Y los ladrones saben que los tipos no están porque hacen ver que están. Y entonces, ¿qué? Entran.
Entran y están.
Y están. Bueno, las casas que tienen muchos candados también son pues muy visitadas por los ladrones porque dicen, por algo será.
Por algo será.
Sí. Ahora, si usted no pone candado ninguno, también. Porque si se fue al trato, tal es fácil. También son muy visitadas por los chorros las casas de ricos enclavadas en zonas pobres. Es que se jorobe, ¿no? Porque será.
Para ir a dar atrás, para ir a la casa de moda del barrio para darme pipia.
Se pone una casa de esas, viene de puerta, ¿no?
Revestimiento de arriba.
Viene teja, vidrio de ese revestimiento de vidrio, que es carísimo, le pones.
Sí.
El puerta de plástico, todo, dice este rico acá en la zona pobre. Y dice, no, sí. Así que si usted instala su chalet en una zona pobre, sí, habrá elegido muy mal, dice
el
rey.
El medio pago.
El medio pago. Bueno. También los que tienen mucho servicio doméstico y personal especializado que le saca a pasear el perro. Es lindo tener personal especializado en pasear perro, los paseadores de perros.
Y varios perros tienen
que tener. Y varios tipos, ¿no? Que le pasean. Sí,
sí. Uno por cada perro.
Ya, si aquí donde llamaron sea para pasear el perro, efectivamente, bueno, somos nosotros aquí, doctor, pero somos especialistas en pasear perros. ¿A dónde está el perro que hay que pasear? Dice, es evidente que en esas casas debe haber artículos de valor para robar. Y probablemente dinero, dice el chorro.
O algún perro importado.
Perros, para pagar los perros.
Hay perros caros.
Hay perros que valen un potosí. Usted evitará que lo roben en su casa, pero ¿cómo hacer para evitar que lo roben cuando usted sale fuera de casa, señora? Por ejemplo, hacer compras. ¿Cuántas amas de casa nos llaman por teléfono y nos dicen, me han choreado justo que iba a la verdulería? También el doctor Ranger tiene consejo. Señora, manténgase usted en las zonas mejor iluminadas y transitadas cuando va a la verdulería, ¿no? No se aventure por desiertos.
Digamos
el desierto de Gobi, el desierto de Sahara, la puna de Atacama. Porque ahí es donde están los zorros. Señora, no vaya a los cuartos de baño situados en zonas remotas. Sí. No, porque podría no llegar a usted, ¿no? A tiempo. En general, conviene ir al cuarto de baño situado en zonas más bien cercanas, digamos.
No se ponga a elegir.
Versalles, etcétera. ¿Pero a quién se le ocurre ir a un cuarto de baño situado en una zona remota? Porque dice que esos son los lugares donde los ladrones se apostan a esperar víctimas.
Lindo lugar
para... Si uno va a una zona remota y basta con pasar al baño para comprobar que el baño está lleno de ladrones que acechan a sus víctimas escondido como puedes, ¿no? Los unos aquí, los otros allá, incluso a veces no hay lugar. Por ahí está todo el baño lleno de ladrones. Se golpea, dice, mameta, dice. Y estoy esperando a algunos, dice, para nada. Yo por eso no voy al baño nunca en zona remota.
Tiene miedo que lo roben.
Y le digo que es una situación difícil. Usted entra ahí al baño y dice, entrégueme todo lo que tiene. Claro, señora, no vaya nunca a un centro comercial ni demasiado temprano ni demasiado tarde, pues estará cerrado.
No vaya, dice. No vaya.
Dice, en los garages y zonas de estacionamiento, estacione cerca de la entrada y evite las áreas desiertas otra vez. Prefiera siempre, señora, los centros comerciales donde haya un buen número de canas, de guardias privados, etcétera, porque los criminales evitan los lugares bien vigilados.
Le dice, buenas tardes, soy criminal acá. Está bien vigilado este lugar, sí, la verdad que sí. Bueno, buenas tardes. Mira,
sigo.
Me voy al baño en una zona remota.
Bien. Y finalmente, señora, confíe en su instinto y no sea más ridículo, ¿eh? Si alguien se le acerca y la amenaza, pues no vacile en ponerse a gritar y en huir. Porque hay mucha gente que tiene miedo y gritar, pues dice, mirá si grito y este señor no es un chorro, ¿no? O no grita por temor al que dirán o qué sé yo.
Ahora viene con buenas intenciones.
Claro, pero no. Pero siempre hay tiempo para explicación. Usted ni bien se le acerca a uno y dice, socorro, policía, raje. Y después, si es algún tipo, algún médico o algo, bueno, discúlpeme.
Va a volver.
Tipo, si no, después lo mandamos acá de la taquería, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Yo cuando se me acerca una persona, grito.
Lo primero que hace.
Sí. El otro día me paró un tipo acá que me dice, buenas tardes, y yo, ¡ah, doctor! Era el interventor del canal. Un papelón bárbaro, tío.
Le digo, discúlpeme, yo creí que no, imagínese, ya me pasó la otra vez, dice con Juan Carlos Mesa también.
Bueno, para todas las personas que andan por ahí, mucho cuidado con los chorros. Y para todos los chorros ya saben cómo, pues, burlarse de estos consejos que hemos dado. Señor director, la voz ahora
mismo. Hola, Floresta. Dice, ¿por qué no me aconseja película difícil para jugar a Dígalo con Mímica? ¿Se acuerda ese que con tenía que adivinar la película de La Condición Humana?
No la adivina nunca.
Patton.
Pero está más ligado, ¿eh?
Patton, sin embargo, con un pie se fue.
Sí, un pie medio grande.
Bueno, Juanjo de Ramos Mejía dice: voy a comprar el mercado comunitario, el peligro que me afane, qué sé yo. Micaela de Barracas, también hay que gritar en el baile cuando se acerca algún muchacho, también, te grite. Si llega uno a atacar a bailar, me permite decir: ¡ay, socorro!
Después lo agarra.
Después, claro, no se vaya. Daniel de San Miguel dice: quiere ir a parar un baño de zona remota y me recomendaron el de la estación de La Ferrer. Es lindo baño para ir, hay mucha gente que...
Pero de noche nomás, ¿eh?
Sí, de noche.
Si no, no,
pero se pone lindo. Bueno, miren ahora qué, ahí está.
Ahí está. 22:47
minutos. ¿A qué está la cámara?
Ahí está.
22:47. ¿Sabes qué? Yo leí el diario de don Ernesto y decía que a las 22:30 en Canal 11 iba a estar el hombre botánico.
¿El hombre botánico?
El hombre botánico.
Sí.
Así que este programa ya terminó. Y el que está yendo es el hombre botánico.
Sí, estamos saliendo en privado.
Vamos a hacer el hombre botánico para no desilusionar a nadie.
Bueno,
¿cómo es el hombre botánico? ¿Cómo será, no? El programa es... Me parece que es un tipo que los viernes a la noche se transforma en berenjena, digamos. Cuando hay una llena, se ve el tipo ahí que ve la luna llena.
Sí.
Y la cara se le pone abrengenada, ¿no?
Es medio alargada, ¿no?
La pera larga,
sí. Brillosa.
Sí, medio brilloso el tipo y sale ahí y hacer berenjenada por ahí, qué sé yo.
Sí.
Después por ahí otro viernes se transforma en zanahoria, sí. Papa, batata.
En banana.
Sí, también, no diga que... Y por ahí se queda ahí el tipo de la casa de la madre. Dice, tengan cuidado con esa berenjena que creo que es papá.
Sí,
encanta una canción, me parece. ¿Cuál es esa canción? A ver si la quiero ver. Pero, vamos a ver más. Pa, 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 ta, ta, pa, ra, ta, pera, pa, 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 ta, ta, pa, ra, ta, pera. Qué lindo, ¿eh? Ese es el hombre, ¿cómo es? El hombre botánico. Y
el cardo a veces se transforma.
El cardo, los días que está mal el tipo se transforma en cardo. Pero a veces de golpe se transforma el tipo.
¿Ah, sí?
Y por ahí está con la novia, con la mujer o algo. Y dice, ¿cuánto te amo, Ricardo? Me llama Ricardo, tipo.
¿Ah, sí?
Y mucho gusto. Y lo va a abrazar y se pincha toda. Ay, dice, otra vez este hombre se me ha convertido en cardo. Y el cardo que le hace, sí. Y pone voces según la circunstancia.
¿Pone voz de cardo?
Sí, de cardo, de poroto, hace una voz de poroto. Y porque un día se transforma en poroto y sin darse cuenta los amigos se lo llevan para ver ese truco. Y entonces el tipo empieza a gritar ahí. Y le dio un montón de cinco, ¿no? Y le dice, ¡sí! ¿Qué dicen los tipos? ¿Quién está hablando?
¡Soy yo!
¿Qué?
¿Por qué el poroto?
¿Qué? Yo, ese tipo, dice, un porotito ahí que está ahí. Dice, no me van a creer, dice, pero me he convertido en un poroto.
Sí. ¿Para quién me anoto?
Sí.
¿Para qué no voy?
Me anotaron de más, dice el tipo. Lindo. Después hay una aventura que corre él, que va arriando una tropilla de porotos saltarines.
Ajá. Se ha convertido en hombre.
Se ha convertido en poroto el tipo, ¿no?
Ajá.
Y este, así.
¿Y va arriando una?
Una tropilla de porotos saltarines, de esos porotos mexicanos que hay que se mueve.
Sí, sí, sí.
Él la va arriando ahí de poratita, chiquito. Linda, es una serie tierna, ¿eh? E incluso van a vender ahora muñecos del hombre botánico. Son porotitos con patas, patatitas, sí.
Tienen para parar arriba el televisor.
¡Claro, berenjenica!
Uy, qué rico la berenjenica.
Sí, vamos a fabricar nosotros y lo vamos a vender acá en el canal porque empieza este programa ahora. Este mismo programa es. Y vamos a cambiar el nombre, se llama El Hombre Botánico.
¿Eh? ¿Va a ir todos los martes?
Todos los martes a las 22:30, dentro mismo de este sitio.
Ah, bueno.
Yo no sé porque lo leí en el diario. Bueno, pero aquí tenemos algo bueno para los niños, ¿eh? Atención. Señora, el hogar es la primera escuela, usted no me va a creer.
No me diga.
El hogar es la primera escuela.
Por más fin y todo.
¿Cómo ser un buen maestro para estimular al niño, etcétera, etcétera? Esto es una nota de la revista Buenas Tardes. Bien. Hay que estimular, señora, al niño desde muy pequeño.
Desde pequeñito.
Desde pequeño. Por ejemplo, muchas madres lo hacen instintivamente y mientras bañan al niño, sin ir más lejos, entablan un diálogo con el bebé, ¿no?
¿Ah, sí?
Y le dicen, disculpe usted, ¿no? ¿Dónde están tus piececitos? ¿Dónde está el cuello? ¿A dónde está, digamos, el brazo derecho? Y así, enumerando distintos distritos del cuerpo humano, y el niño va diciendo sucesivamente aquí, 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 etcétera, ¿no? A cada pregunta de la madre.
A medida que se va dando cuenta.
Claro, a veces, pues, no acierta el niño.
Se confunde chiquito.
El chiquito se confunde y a la pregunta, ¿dónde está el pie? Pues señala otra parte del cuerpo. La madre deberá, con todo cariño, incluso corregirte, ¿no?
Claro.
Niño, ese no es el pie. Al contrario, le dice, bien. De este modo el niño empieza a asociar palabras con su cuerpo.
¿Con el cuerpo de la madre?
No, con el cuerpo del niño. Y el día de mañana podrá reconocer su propio cuerpo humano. Incluso cuando vienen tíos, él le dice, a ver, señalale al tío Rubén. ¿Dónde tenés, digamos, el ombligo? Y el niño, tras algunas vacilaciones y yerros, pues señala precisamente el ombligo ante el aplauso y la alegría de sus padres, tutores o encargados. Hay que enseñarle también al niño nuevas palabras, diciendo y repitiendo el nombre de un objeto o evento.
¿Un evento?
Por ejemplo,
San Lorenzo con Newell's. Sí,
este es un evento. Menos mal que no jugaron hoy, si no sabéis quién lo veía, nosotros, Mambrú. También es bueno leerle cuentos y cantarle temas infantiles. Porque la mujer de hoy en día, la mujer de hoy en día, se va a calmar con estos grandes calores y no se levanta viento, hay candungas, tomando, y todo eso, ¿no ves? También, estimular su curiosidad poniendo a su alcance juegos educacionales que le permitan desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, el codito, el tute, el mu, el monte con puerta, el pase inglés, el bacará, la quiniela, todas esas cosas. Hay que jugar con el niño sus juguetes, enseñarle juegos, rimas.
Ah, rimas.
Ah, rimas.
Con apellido.
Con apellido. Por ejemplo, ahí viene el señor Garcete. Bien. Hay que hablar con él mientras usted realiza las labores de la casa, hable con él. Mientras está lavando el piso,
le va comentando todo lo que hace.
Claro, dice, ¿viste? Porque acá son todos muy vivos, pero a la hora de fregar, ¿quién friega? La burra.
Y él dice, la burra. La burra, dice. La burra, dice.
Sí.
Cuando el niño habla,
cuando el bebé habla, aunque se trate de balbuceo, por ejemplo, abur, es una cosa que se llama abur, dice, es el medio pavo, ¿no? Dice, el bebé dice eso, y entonces la mamá debe responderle, por ejemplo, ¿así te quieres un poco de abur? Mañana lo compro en el mercado. Y el niño agradecerá esta respuesta.
Sí, dice, muchísimas gracias por esta respuesta que me ha dado, querida madre.
Después, hay que usar un tono de voz cálido y agradable para hablar con el niño.
¿Sí?
Nada de decir, ¿de quién es esta patinita que viene?
¿Y esta naricita de que mejor que vayas a por ella porque te voy a reventar de un que esa cosa?
Tampoco. No lo critiquen delante de los demás. Eviten castigarlo ante una visita a un desconocido. Hay que esperar que se vaya la visita. Incluso hay que decirle medio de querusa al pibe. En un
reggae. Sí, ¿vio? Sí. Bueno, mayormente cuando no hay gente se porta muy bien, ¿eh, doctor?
Vas a ver cuando se vaya este chabón, te voy a reventar.
Con muchas veces.
Que le dicen pollo, sí, pero es amenazante.
Hay que darle juguetes positivos que estimulen la
curiosidad. ¿La marca positiva?
Claro, una ametralladora es positivo. Estimular la imaginación con preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Bélgica? Los osos de peluche y muñeca de trapo son amigos de mentiritas. Y a falta de amigos, podrían ser llevarle un oso de peluche. Claro, hay gente que durante muchos años, incluso hay, pero ya señores, ¿no? De 20, 25, 30 años.
Ya con pelo en la
piel. Claro, que están en el bar de la esquina con su osito de peluche.
¿Sí?
Mozo, dos cafés, uno para mí y otro acá para mí. Y dice, mira, te voy a contar una cosa, vos que sos mi amigo, ¿sí? Mozo,
marido. Firma la mano acá del otro.
Ya ves, hermano, cómo te quiero yo. Pero hemos estado juntos en las buenas y en las malas. No hay una mujer que me tiene loco. Te lo cuento a vos porque sos mi oso y la gente en el bar dice, hombre, ya.
Está fuera de
sí. Sí, todo hacen así. Bien. Después, tome en cuenta la edad del niño a la hora de comprar sus juguetes. Es peligroso, por ejemplo, darle un globo a un niño pequeño.
¿Por qué? ¿Qué va a hacer,
¿qué va a hacer? Dice que se puede asfixiar. ¿Cómo se va a asfixiar con un globo, con pibe?
Ver, si tiene oxígeno, tiene gas.
¿Gas? ¿Por qué me le va a poner gas al loco?
No, revienta.
¡No! ¡Le ponga gas al globo! ¡Aire!
¿Aire nomás?
Mismo soplando. ¿Cómo le va a poner gas con carburo o algo?
¿Te intoxican?
No, le reviente, no le hace bien al globo con un cucho o algo y tenemos una desgracia acá. Sácale ahí con este globo. Bueno. Revise cada juguete con cuidado antes de adquirirlo para ver si tiene peligro para el niño. Piezas muy pequeñas que podrían meterse en la boca, telas inflamables, pinturas tóxicas, etc. Y finalmente, haga experiencias a cada rato con el niño. Llévelo, por ejemplo, al zoológico y oblíguele a llamar por su nombre a cada uno de los animales. Por ejemplo, mono, león, tigre, cebra, gorila, dice el tío Ernesto. Señor director, haga lo que quiera, se trata de subcampeones en
televisión.
El automovilismo, la barra de la vida presenta. El automovilismo es asadito, el automovilismo es industria. Y ya establecemos el primer contacto con el punto de partida. Venga, el punto de partida. Vamos a establecer el primer contacto con el punto de partida. Así se escucha la música de apoyo. Gracias, gracias, queridos compañeros, en Estudios Centrales. Dantesco el espectáculo aquí en la grilla de largada. Mórbidos adelante de velocidad. Mecánicos dando los últimos toques. Pilotos dispuestos al triunfo. Y también, ¿por qué no decir nuestro nazi? A la derrota. Sí, si puede vencer. Gracias. Ahí están las máquinas preparadas. Veo desde esta cabina. Van a largar en cualquier momento. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso. El comisario deportivo. Me ha dado esta máquina para que en forma simbólica dé yo la largada. Vamos, correte un poquito para atrás. Atrás. Se adelantan algunos vivillos, ¿eh? Algunos vivos se adelantan. ¿Para qué me miras? ¿Qué te haces el loco? No te hagas el loco conmigo. Muy bien, muy bien. Creo que hubo un disparo. Discúlpeme. El escape de un auto. Discúlpeme. Pero hay cosas que no se pueden tolerar, ¿eh?
Sí, señor. Hay un cartel de 3 minutos. Van a largar en cualquier momento.
¡Sí! ¡Cartel de 2 minutos!
¡Cartel de 1 minuto y medio!
¡Cartel de 1 minuto 20 segundos!
¡Van a largar!
¡Cartel de 1 minuto 10 segundos!
¡Un minuto!
¡Cartel de 5 minutos! ¿Quién se preocupó con el cartel?
No, es 1 minuto.
¡Cartel de bicicletería de Ernesto!
¡No, exclusivo!